COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En marzo, más de un 20% de los profesores se encontraba de baja, un total de 776 docentes. Este porcentaje aún es mayor entre los profesores interinos. De este número, dos de cada tres interinos eran, dos de cada tres que estaban de baja eran interinos. Por ello, el Departamento de Educación ha pedido al Instituto de Salud Pública de Navarra que investigue a qué obedece tanto absentismo laboral en este sector. Desde AFABNA, Yolanda Erro asegura que el colectivo de docentes no les parece mal que se investiguen los motivos de este alto porcentaje de bajas, sino que Educación haya filtrado ese dato implicando a profesionales sanitarios y profesores.
Parece que están poniendo en tela de juicio efectivamente dos colectivos importantes, ¿no? Uno, los facultativos, ¿no? Que los médicos que están perfectamente preparados y tienen unos criterios clarísimos de cuando una persona hay que otorgarle la baja o no. Y por otra parte, pues digamos que la profesionalidad de los propios docentes, en el cual se está apuntando que no pudiera ser debido a una baja, digamos, o hay una exageración de los motivos.
Las causas de alto porcentaje de bajas, según Yolanda Erros, son la sobrecarga laboral, la maternidad y los procesos víricos.
Estamos en espacio reducido con mucho alumnado. Es decir, que las cargas víricas pues pueden ser algo que realmente, digamos, afecten terriblemente a estas bajas. Son ambientes constantemente con alumnado, en el cual, en ambientes cerrados, con poca ventilación y continuamente igual, cambiando de alumnado, etcétera.
Yolanda Erro reconoce que el proceso de preparación de unas oposiciones es complejo. No cree que ese sea el motivo del alto número de bajas entre profesores interinos, pero insiste en que efectivamente es complejo y que habría que simplificarlo.
Aprobar unas oposiciones con plaza en los centros educativos es algo arduo, ¿eh? Hay que pasar varios exámenes, digamos, con pruebas eliminatorias. Ese ingreso, digamos, que se podía mejorar claramente, ¿no? Nosotros por eso, digamos, somos partidarios de exámenes no eliminatorios y de pruebas, por ejemplo, del tipo test, como hay en otros colectivos de la administración.
Así pues, desde AFABNA se muestran partidarios de que se investigue y se estudie estas cifras de bajas, este 20% de baja del profesorado, para que se ponga solución. Además, hoy los sindicatos se han concentrado ante el Parlamento con motivo de la celebración de un pleno monográfico en materia de educación, precisamente. Allí han mostrado su malestar y su hartazgo, han dicho, con Jimeno, por la desidia hacia los trabajadores de la enseñanza. Escuchas Herrera en COPE, soy Fermín Estrain.
¡Leire se va a Praga!
Visite la Leire en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas, al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
No sabes qué bajón tengo. Todo el invierno con dieta y el gimnasio y a pesar de haber bajado de peso, aquí siguen mis michelines y mi papada.
Yo estaba como tú, pero con el tratamiento Cool Sculpting en Monísimas, que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, he logrado eliminar la grasa localizada del abdomen, de los brazos, muslos y papada, sin cirugías, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
Cool Sculpting, cuéntame dónde te lo haces.
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea, 17. Bajo Mendebaldea. Aprovecha, ahora tienen precios especiales.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
Y vamos a conocer ahora la buena noticia que viene, como siempre, de manos del grupo Apex. Nos tenemos que ir hasta Tudela hoy para conocer la buena noticia. Javier Pérez Nievas, ¿cuánto tiempo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fermín. ¿Cuánto tiempo, efectivamente? Pero bueno, hoy vamos a hablar de cosas buenas y bonitas que van a pasar en esta ciudad durante todo el fin de semana. Porque, Fermín, estamos ya en la recta final de las fiestas de la verdura 2024, que están siendo todo un éxito de público y de visitantes en esta ciudad. No sé por dónde empezar. Por ejemplo, te puedo contar que hoy se entrega el 10º Premio Memorial Quique Castelruiz, donde se hace también un homenaje a la alcachofa, a la blanca de Tudela, y ahí vamos a estar presentando durante una cena en la carpa de la Orden del Volatín. Mañana, por ejemplo, tenemos la Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra, mañana en el Paseo del Queiles, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 y media, con exposición y venta de verduras, aceite de oliva, virgen extra, vinos, quesos, degustaciones, catas. La verdad que una mañana muy bonita para pasar allí. También tenemos mañana el Día de Bardenas Reales, donde va a haber visitas al parque, degustaciones y también una cena institucional. Vamos a tener nada más y nada menos que la degustación de pinchos gracias a las diferentes sociedades gastronómicas de Tudela, que se van a poner el delantal y nos van a agasajar a todos los ciudadanos. Más de 10.000 pinchos se prevén que se puedan repartir mañana. También mañana, para los amantes de la música, tenemos dos conciertos. Por un lado, un espectáculo de danza peculiar, baile flamenco, con la Premio Nacional de Danza 2022. Y también tendremos la actuación gratuita en la Plaza de los Fueros de La La Love You. Esto para los más jóvenes lo entienden un poquito mejor, pero es un grupo de actualidad. En definitiva, bueno, también en la intemperie se va a hacer un homenaje a Alfonso Verdoy, de toda una trayectoria en el cine en esta ciudad. La verdad que no faltan actos para todos los públicos, para todas las edades, y creo que va a ser un bonito fin de semana para despedir estas fiestas de la verdura 2024.
Claro que sí. Ya sabes que a ese acto de la intemperie estábamos invitados, pero tenemos otra cita.
Otra vez será.
Sí, además me la apunto. Ya sabes que la verdura y la gastronomía me apasionan. Javier Pérez Nievas, como siempre, un verdadero placer.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Iruña Motor conocemos ahora el estado del tráfico. Siguen las obras en Zumbilla, en la Nacional 121A, en Caparroso, en la Nacional 121, y en Murchante, en la 121C. También hay afecciones al tráfico en Olasti, en la Autovía del Norte, en Arre, en la Ronda de Pamplona, y también en Tudela, en la Autovía del Ebro.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
En deportes, Alberto Sanz se encuentra realizando una entrevista a los guardametas de Osasuna, Sergio El Chopo Herrera, que podrán disfrutar luego en la web de COPE Navarra, en cope.es/Pamplona o cope.es/Navarra, como deseen. Esa entrevista de Alberto Sanz con Sergio Herrera. A partir de las 3:25 vendrá Alberto con más deportes para contarnos, entre otras cosas, la previa de Osasuna. Recuerden, Osasuna visita al Granada el domingo a las 4:15 de la tarde. Y llegamos así a las 12:30 del mediodía de este viernes 26 de abril. Continúa la información en Herrera en COPE. ¿Es bueno que nuestros hijos vayan tomando decisiones a una edad temprana? ¿Cuál es esa edad temprana? ¿Les va a ayudar en su formación? ¿Tenemos que dejar que tomen esas decisiones y que se vayan, a veces, por supuesto, equivocando, otras no? Pues de todo eso vamos a hablar con Raimon Pelac, con nuestro pediatra de cabecera aquí en COPE Navarra, miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Intuyo que tiene que haber muchas, o que puede haber muchas aristas, ¿no? Como en todos los temas que tocamos, ¿no? Sí, depende. Es a veces, depende en qué situación, ¿no? O en qué momento. Suele ser una de tus respuestas. Pero es bueno que que desde lo más chiquito posible puedan ir tomando ciertas decisiones.
Sí, la respuesta a priori es sí, haciendo unas matizaciones. Primero, tenemos que individualizar. Esto es muy obvio. No es lo mismo, ya no por edad, aparte de por edades, el propio niño o niña. Por eso siempre me has oído hablar, hemos hablado tú y yo, de que los padres deben conocer a sus hijos, han educado enseñando y han enseñado educando, y entonces no haciéndolos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiero decir? Que conforme el chaval desarrolla su personalidad, sabemos en qué puede tomar decisiones. En unas cosas, en función a la edad, les diremos que bien, de acuerdo, y en otras les tendremos que decir que no. Y no tienen que doler prendas. A veces pensamos que el no es, uy, pobrecito que le estamos diciendo. No, lo hemos dicho mil veces, normas y límites dan seguridad siempre y cuando previamente los estamos conociendo. Y sabemos, esa es una, para mí, muy importante, el flash aquí importante. Sabemos por qué les decimos que sí, que las tomen, que muy bien, o que no pueden tomar esta por la razón que sea. Siempre que lo razonemos y se lo expliquemos.
Es decir, que sería bueno que fueran tomando decisiones. También depende un poco de la personalidad de cada niño.
Exacto.
Pero claro, dentro de unos límites.
Exacto. Porque además, ¿qué pretendemos desde pequeños? Que tengan autonomía. Le estamos enseñando. El niño se cae cuando está empezando a andar y le ayudamos a levantar. Y le dejamos seguir andando y estamos vigilando. No le decimos, no andes más porque te caes. Me vale el ejemplo. Toma decisiones, yo te enseño cómo. Esta decisión, sí, de este tema sí puedes decidir. En gustos, en qué deporte elegimos como extraescolar para que siempre que te guste esto. ¿Por qué aquello no te dejo, por ejemplo, redes a cierta edad? Porque no tienes la suficiente capacidad intelectual o funcional de funcionar para decidir. Y soy tu padre o tu madre, quiero lo mejor para ti y esto es así. Es decir, no confundamos sobreprotección con disciplina y no confundamos el decir no, que pobrecito se puede frustrar. Al revés, ¿cómo podemos estar enseñando mucho con este no o este sí? Hay muchas decisiones que pueden tomar de sobras, sobradamente, porque además nos enseñarán ellos nos irán mostrando cómo son.
Claro.
Y eso nos ayuda a nosotros a conocerlos y a ellos a desarrollarse y a nosotros a ayudarles en ese desarrollo.
Y además también, evidentemente, con cierto control, ¿no? Con cierta conciencia, también es bueno dejar que en ocasiones se equivoquen, ¿no? Que tomen una decisión.
Totalmente.
Sabiendo que igual no, sí, es lo que les va a gustar, ¿no? Al final.
Exacto, la famosa frase, ¿no? Error, reacción, de ahí sales tú aprendiendo. De los errores se aprende, se dice. Siempre y cuando esa madurez tuya te lleve a aprender, sí, de los errores. Lo que no me vale, que esto se oye mucho, es, no, la he pifiado, de los errores se aprende y la vuelvo a pifiar. Ojo, a la segunda o tercera pifia ya tenemos que entrar un poco más ayudando.
Claro,
no pasa nada, cariño, te has equivocado. Y siempre con el mensaje positivo. A ver, chiqui, no pasa nada, te has equivocado, ¿ves? Porque todavía no tienes esta competencia de responsabilidad, etcétera, claro. Y aquí estoy yo para ayudarte en tu desarrollo. Y ya, si es que lo entienden, y además de entenderlo, acaban deduciendo que estás tú por ayudarles, que ahí estás tú, que eso es lo que estamos buscando.
Claro.
Darles la mano para su crecimiento. Sí,
De los errores se aprende, si se aprende, que nos pasa a todos. Hay veces que nos queremos pegar contra un muro e insistimos. O sea que...
Por eso he dado dos. He dicho que a la segunda o máximo ya a la tercera decimos, hasta aquí. No, te has equivocado.
Que nos pasa a todos.
No, exacto. Si además si es que en realidad hemos utilizado también esta palabra, es un feedback, es un ir y venir. Según le enseño, me doy cuenta que esto también me pasa a mí y a ver si aprendo yo un poquito. Es decir, si es que los hijos enseñan a los padres también en la toma de decisiones. Claro. Esa que han tomado los padres te sirve si tienes sentido común para decir, vale, a ver si hago yo un poco, que le digo mucho y luego yo no aplico. Porque los chavales entienden de sobras, la teoría la saben sobradamente del tema que hablemos. Ponerla en práctica cuesta. Es otra cosa que a veces hemos hablado tú y yo, es como las salidas nocturnas. Ellos tienen que discutir, tienen que intentar llevarte a su terreno y ahí estás tú para saber cuándo dices hasta aquí o hasta allí.
Claro, estamos hablando de toma de decisiones, que hay que dejar que tomen decisiones. Evidentemente, alguno me dirá, hombre, depende, ¿no? Depende qué decisiones. Por ejemplo, si le dejo a mi hijo vestirse como le diera la gana, un hijo de 6 años, pues iría en chándal todos los días y a todas horas y con una camiseta de un equipo de fútbol y un balón en los pies. Evidentemente, vale. Tiene que haber límites, ¿no?
Claro, ahí viene, mira, me viene muy bien. Mira, Chiqui, ¿cómo se llama aquel tu hijo? No me acuerdo.
Lucas.
Mira, Lucas, bien, si está muy bien de la camiseta y el balón, pero ahora no toca. Que esto es algo que sabe muy bien. Ahora, a lo que vamos, o a lo que vas, o a lo que vas a hacer, o a donde vas tú a estar, ahora no toca el balón y tal. En otros momentos, el balón en la camiseta puede ir en la mochila, y te cambias. Que también te puedes encontrar, uy, qué pereza, pues ya, vale, pues nada. Y ahí le tomes, ya toma una decisión, le da pereza. No, lo llevas, pero ya veremos si te cambias, si quieres, ahí sí puedes. Pero ahora, en eso que vamos, y me lo invento, sea lo que sea, ahora no toca, cariño, y ya está. No, pero tal, Lucas, no lo discutemos más, ¿vale? Ahora no toca. El tonito, como dicen ellos, el tonito tiene que ser esto, sincero, agradable, claro. Vale, Lucas, hasta aquí, No, esto no, esto sí. Quiero decir que ayuda mucho en esa toma de decisiones que ellos también vean su autonomía. Eso no puedes, aquello sí puedes. Eso tal, decide tú si luego te quieres cambiar o decide tú si luego harás aquello. Es decir, en el mismo no, van implícitas pues un sí más tarde o un sí ahora y antes no. Es decir, no deja de ser más que una propia evolución de una situación. Y ya está, sin entrar en grandes cosas, que si hay cosas no discutibles. Semáforo rojo te hace parar, si te lo saltas y te pillan, mal, pues ya está. ¿Qué empezamos a discutir? Que tenía prisa, que no lo he visto bien, que va total, no pasaba nadie, no ha pasado nada.
Sí, hay pocas
justificaciones.
Hay pocas decisiones que tomar. Están rojas.
Claro, pues ahí, por ahí tenemos que ir. Y más ellos, que son, yo siempre les cuento, acordaros, que esto es un poco como la publicidad. Si a ti te paran una peli y te hablan 20 minutos de un coche o de un champú o de un mueble, evidentemente no. ¿Qué hace la publicidad? En 7 minutos te habla de 25 cosas. A los chavales, un minuto, 3 segundos de una cosa tal, y luego seguimos discutiendo. Ahora, esto es sí o esto es no, y pum, y vas enseñando. Y en el fondo, ellos, ¿tú qué estás transmitiendo tu seguridad? Lo que no puedes transmitir es que, uy, qué dudas, ¿qué hago? ¿Le dejo? ¿No le dejo? A ver, no, a la larga, en aquel momento a él le puede gustar que dudes, pero a él o a ella, pero realmente no es la solución.
No le va a gustar, ¿no?
No le va.
Claro, hemos hablado de una toma de decisión más o menos sencilla, ¿no? De cómo me voy a vestir con 6 años. Pero claro, hay decisiones ya con, sobre todo con la adolescencia, ¿no? Pues con el tema de estudios, con el tema de lo que has dicho tú, ¿no? De salir, me pongo, por ejemplo, un chaval de 16 años que, oye, pues acaba la cuarto de la ESO y dice, ya no quiero seguir estudiando, yo voy a ser influencer, o me voy a dedicar a la noche, me gusta ser camarero, y claro, llega a casa y los padres lo que quieren es que estudie, ¿no?
O que
siga bachiller, o que después de bachiller que siga la universidad. Claro, pero él quiere tomar su decisión. ¿Cómo lo afrontamos?
Pues ayudándole, compartiendo esa toma de decisión. Por ejemplo, en el estudio, en la ESO es fácil, educación secundaria obligatoria. Cuando te hablan la palabra obligatoria, yo cuando hablo con ellos digo, ¿y obligatorio qué significa? Me sonríen y no contestan. Entendido, Raymond, eso lo tengo que hacer. Vale. Pero fíjate, llegará un momento que tiene que decir si a bachiller, si artes plásticas, o sea, si bachiller creativo, si bachiller de ciencias, si bachiller de letras, ¿vale? Y seguro que te pregunta, no te dice voy a hacer esto porque tal, te dirá con más ahínco si su vocación es tal o cual, o si lo tiene claro, que también está muy bien, pero seguro que se comparte, ¿vale? Pues eso es lo mismo. Con respecto a otras cosas, vamos a compartirlo, cariño, y como soy de los que vengo diciendo que has ido educando en su crecimiento, no te viene de nuevo, porque si te viene de nuevo mal, claro. Si de repente conoces a tu adolescente a esa edad y dices, joder, es que no lo conocía yo, mal vamos, ¿eh? Ya entonces te va a ser mucho más difícil esa toma de decisiones, no las suyas, sino las tuyas. Por lo tanto, cuando estemos, compartir. Y además, en ese compartir, le estás diciendo que, sí, sí, ¿a ti qué te gusta? ¿Cómo crees que lo haríamos? ¿Eh? ¿Cómo? Y me vale para hobbies, como para sea el deporte, sea el salir por la noche. Me decías, camarero, vale, pues tendrás una edad, chiqui, que como sería bueno que sacaras un título, me da igual de qué, ¿eh? Que no me estoy cargando, o sea, hay FPs medias, hay FPs superiores, hay universidad y lo que sea. Vamos a enfocarlo por aquí. Y además, cariño, pues puedes hacer también, sacarte un dinero que te vendrá muy bien, sobre todo a partir de cierta edad. Se lo puedes ir diciendo desde los 16, 17, y a mayoría de edad tú lo haces, a lo mejor se busca algo bien. Y eso también te va a servir para saber si lo que estás haciendo por el otro lado, una carrera o algo, lo quieres dejar, ves que no va bien, o te vas por allí, o has descubierto que hablar mucho con la gente es muy bueno, y socialmente, pues tira. Quiero decir, las experiencias son buenas. Las experiencias, siempre que en edad de desarrollo, de competencia funcional, de funcionar, puedas ayudarle a esa toma de decisiones, que tienen que ser compartidas, que para algo eres su padre y su madre, en otras palabras, su referente, no el único, porque cuentan los amigos, claro, cuentan mucho a cierta edad los amigos, pero bueno, pero no, porque cuenten los amigos, no dejan de contar los padres.
Me quedo con que efectivamente tienen que tener ese poder de decisión prácticamente, bueno, pues desde que el chaval pueda, ¿no? Ya no vamos a poner una edad, sino desde que el chaval pueda tomar esas decisiones. Pero me quedo con dos aspectos. Primero, hay que conocer a nuestro hijo, que lo dices siempre, ¿no? Hay que ir conociéndolo desde casi desde el vientre de la madre.
Exacto. Y un ejemplo que no se me olvide, el ejemplo que eras tú. ¿Cuántos niños quieren ser a cierta edad lo que son su padre o su madre?
Correcto.
Y eso es bueno, ¿eh? Yo tengo un chaval que me dice que me encanta, que quiere ser ascensorista, y lo dice así, porque mi padre arregla ascensores. Es decir, hay que saber interpretar, mi padre soluciona problemas, no sea que alguien se quede colgado y ya está. Pues,
chaval, y encima te tiene como referente.
Pues exacto, pues ahí, chapó para el padre y chapó para el hijo, ¿qué tal? Y ya veremos lo que sea de después, porque esto tiene ahora 8 años, pues vale. Pues vas cambiando, que también es bueno.
Sí. Y luego también hay que tener una habilidad comunicativa con nuestros hijos.
Totalmente.
Para hacer creer, o para dejarles evidentemente que tomen la decisión, pero guiarles de la mejor manera.
Lo dices muy bien, habilidad y guiarles. Has utilizado dos palabras perfectas.
Estoy siempre
parado. Muy bien, Fermín.
Raimo Pelac, ya es que son tantas las charlas que al final ves, hasta estoy...
Y encantado.
Me voy a sacar carne de padre en algún día de estos.
Qué bueno.
Raimo Pelac.
Y el humor también es bueno, sí, también claro, es necesario. Claro, muy bien.
Raimo Pelac, muy como bien. Siempre, un verdadero placer.
Charla, a ti, Fermín, un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono de atención ciudadana 010. La Biblioteca Pública de Chantre acoge este viernes a las 8 de la tarde el concierto de arpa, percusión, canto y flauta travesera con Unai Udara Otegi y Eidera Astigarraga. El concierto previo a las fiestas se enmarca en la Semana Cultural del Barrio y la entrada es gratuita. Y la danza sale a la calle este domingo con motivo del Día Internacional de la Danza. La avenida de Carlos III, a la altura del Monumento al Encierro, acoge ejercicios de ballet, baile contemporáneo, moderno, flamenco, de las escuelas de danza agrupadas en la Asociación por la Danza en Navarra, AISEA.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar de la denominación de origen protegida queso Roncal. Y es que queremos saber cómo ha sido 2023, qué perspectivas tienen para 2024 y los retos a los que se enfrenta la denominación de origen protegida en vísperas de que se haga ese primer corte mañana, 27 de abril, en Burgui. Saludamos ya a su presidente, a Lorenzo Sarratea. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo podemos calificar el año 2023 para la denominación de origen protegida queso Roncal?
El 2023, bueno, fue una continuación del 2022, ¿no? Que han sido bastante flojos en cuanto a producción. Pero bueno, con perspectivas de que el 2024, pues, mejore.
Evidentemente la sequía, supongo que evidentemente los elevados costes de producción, al final todo influye, ¿no?
Sí, hay varios factores, lo que has dicho, ¿no? La subida de costes, la sequía, pues todo influye un poco y con la suma de poco, pues se hace mucho.
Vale. Con las perspectivas de este año, ser un año mejor, ¿no? Por lo menos tenemos más humedad, tenemos más agua, los costes, no sé si están o han podido aliviar un poco al sector. ¿Hay mejores perspectivas para este 2024?
Sí, yo creo que las perspectivas son bastante más positivas. De hecho, estos días hemos cogido ya los datos del primer trimestre y eso nos dice, ¿no?, que volvemos un poco a los datos de más o menos 2020-2021.
Lo cual es una gran noticia, evidentemente.
Por supuesto. Al final, bueno, pues una crisis de estos, de precios y de sequía ahí, pues no pasa un año, ¿no? Generalmente, pues un par de años, tres, cuesta claro. Estabilizar otra vez. Y bueno, yo creo que este año conseguiremos estabilizarnos otra vez.
Y en cuanto a las ventas, porque claro, estamos hablando de la producción, pero en cuanto a las ventas...
Hombre, al haber menor producción, pues las ventas han ido bien, ¿no? Uh-huh. Al final, bueno, hay menos queso en el mercado, claro. Más fácil de vender. Uh-huh. Y yo creo que estamos en unos años donde el queso se vende bastante bien.
Uh-huh. Hemos tenido años en los que, entiéndeme, hemos tenido ciertos complejos de otros quesos fuera de Navarra, teniendo unos maravillosos quesos aquí en la comunidad foral.
Hombre, eso por supuesto que sí, ¿no? Tenemos la tendencia a pensar que lo de fuera siempre es mejor, ¿no? Y teniendo, sobre todo aquí en Navarra, toda esta cantidad de productos con denominación de origen que son espectaculares. Pero bueno, siempre la tendencia es que lo de fuera parece que es mejor.
Hablamos del 2024, de la denominación de origen protegida queso Roncal, porque mañana, ¿no?, se da oficialmente por iniciada esa jornada, esa temporada.
Sí, mañana empieza un poco la temporada de vender al consumidor el queso, ¿eh? La campaña del queso pues ha empezado
claro,
cuatro meses antes.
Claro, claro.
El día que se hace el primer queso, luego... Pues tiene que pasar cuatro meses de maduración hasta poner en venta ese queso, ¿no? Y entonces, pues mañana será el acto y ya en abril es cuando empieza la nueva campaña.
¿Dónde realizáis este acto, Lorenzo?
Sí, en la plaza de Burgui, uh-huh. Sí. Hacia la una del mediodía, más o menos, después de que las almadías hayan bajado el río, pues nos toca a nosotros.
Uh-huh. Suele ser un día que se acerca mucha gente a probar esos quesos o a ver ese primer corte de queso Roncal.
Sí, esta fiesta atrae a muchísima gente. Yo tengo el recuerdo del año pasado que había una exageración. A ver si el tiempo nos acompaña un poquito y la gente puede disfrutar tanto de las almadías como del queso.
Bueno, pues Lorenzo Sarratea, presidente de la denominación de origen protegida queso Roncal, que mañana sea un día maravilloso y que la temporada 2024 del queso Roncal sea también magnífica. Un fuerte abrazo.
A vosotros y muchas gracias por apoyarnos.
Y a partir de la 1:10 vamos a seguir hablando de educación. Vamos a hablar con Yolanda Erro, presidenta de AFAPNA, sobre el absentismo del profesorado, ese 20% de profesores que se encuentra de baja, causas, soluciones y sobre todo también hablaremos de las declaraciones del Departamento de Educación. A partir de la 1:10 aquí en COPE Navarra. But I really wanna know if you're someone new.
COPE Navarra.
Estar informado.
En marzo, más de un 20% de los profesores se encontraba de baja, un total de 776 profesores. Este porcentaje aún es mayor entre los profesores interinos, y es que de los 776 profesores que se encontraban de baja en marzo, la mayoría son interinos, dos tercios, un total de 517. Por ello, el Departamento de Educación ha pedido al Instituto de Salud Pública de Navarra que investigue a qué obedece tanto absentismo laboral en este sector. Por otro lado, los sindicatos han criticado que siempre se siembre la sospecha de que los docentes solicitan bajas sin estar verdaderamente enfermos. Y ojo, porque en este caso también se pondría en tela de juicio la profesionalidad de los médicos de familia que dan esas bajas. Vamos a conocer hoy el malestar del profesorado con estas declaraciones del Departamento de Educación. Pero también vamos a conocer cuáles pueden ser los problemas, las causas que están detrás de ese absentismo que sin duda parece alto. Hoy los sindicatos además se han concentrado ante el Parlamento de Navarra con motivo de la celebración de ese pleno monográfico en materia de educación. Allí han mostrado hoy su malestar y hartazgo con Jimeno por su desidia, dicen, hacia los trabajadores de la enseñanza. Hablamos ahora con Yolanda Erro, presidenta de AFAPNA. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astain. Yolanda Erro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha sentado en el seno del profesorado esta reacción del departamento pidiendo que se investigue el absentismo laboral?
Pues fíjate, Fermín, todo lo que pueda pensar la gente que ha sentado mal, lo que ha sentado mal no la propia investigación en sí, porque nos parece muy interesante que investiguen para ver qué resultados, porque igual se llevan una sorpresa. Lo que nos ha parecido mal es que se haya filtrado a los medios el dato, porque están poniendo en tela de juicio, parece que están poniendo en tela de juicio efectivamente dos colectivos importantes, ¿no? Sobre todo para la sociedad. Uno, los facultativos, ¿no? Que los médicos que están perfectamente preparados y tienen unos criterios clarísimos de cuando una persona hay que otorgarle la baja o no. Y por otra parte, pues digamos que la profesionalidad de los propios docentes, en el cual se está apuntando que no pudiera ser debido a una baja, digamos, o hay una exageración de los motivos, digamos, de esa baja, ¿no? Y eso es lo que realmente ha molestado.
Lo que está claro es que parece que es un porcentaje muy alto, muy elevado, ¿no? Un 20%, uno de cada cinco trabajadores que estén de baja.
Pero claro, es que realmente tenemos que ponernos en la situación de que en los centros escolares, digamos que estamos en espacio reducido con mucho alumnado. Es decir, que las cargas víricas pues pueden ser algo que realmente, digamos, afecten terriblemente a estas bajas. Son ambientes constantemente con alumnado, en el cual, en ambientes cerrados, con poca ventilación y continuamente igual, cambiando de alumnado, etcétera, pues puede llevarnos a tener estos contagios víricos que todo el mundo lo entiende como lógico.
Algunos hacen referencia también, Yolanda, a que hay oposiciones y que, bueno, pues puede haber bajas de gente que esté preparando esas oposiciones. No sé qué opinión te merece.
Bueno, a mí lo que me parece es que cuando decía que yo casi me alegro, ¿no?, que vayan a Salud Pública a investigar un poquito las causas, también tendrían que ver el estrés y la sobrecarga laboral, ¿no?, que están sobrellevando el profesorado. Por otra parte, no es ningún engaño, ¿no?, el decir que aprobar unas oposiciones con plaza en los centros educativos es algo arduo, ¿eh? Hay que pasar varios exámenes que son, digamos, con pruebas eliminatorias, y ese ingreso, digamos, que se podía mejorar claramente, ¿no? Nosotros por eso, digamos, somos partidarios de exámenes no eliminatorios y de pruebas, por ejemplo, del tema con una prueba tipo test, como hay en otros colectivos de la administración, donde con un test ya, digamos, que se realiza la primera prueba.
Uh-huh. Has apuntado dos causas, ¿no? Una, evidentemente, los virus, ¿no? En sitios cerrados. Uh-huh. Otra, el estrés que puedan o la carga de trabajo que puedan llevar este profesorado. ¿Puede haber alguna? ¿Hay alguna causa más a este elevado ausentismo?
Bueno, también puede ser, ¿no? Que el personal interino, ¿no? Que además, digamos que está formado, ¿no? La mayoría de los docentes, si sacamos la proporción de hombres, mujeres, pues está muy feminizado. Pues puede ocurrir que los interinos que puedan ser más jovencitas, pues estén en periodo de ser madres. Quiero decir que por eso es muy interesante esa investigación para que se lleve también a cabo y se sepa cuáles son las causas, ¿no? También puede ser otro de los motivos, sí.
En un sector en el que además hay mucha interinidad.
Mucha, y lo cual nosotros además pedimos fervientemente que se baje la interinidad al 8%, ¿no? Que es el compromiso que tienen que tener los gobiernos, digamos, y un compromiso que también tienen que tener cara a Europa. Entonces, pues sí que es cierto que, aunque comentábamos, ¿no? Que el ingreso a la función pública es algo arduo, pues tienen que mejorar, digamos, ese acceso, sí, del colectivo al trabajo, sí.
¿Se atisban posibles soluciones desde AFAMNA, Yolanda?
Bueno, lo que deberían hacer es, una vez que tengan, digamos, esa información, que el propio departamento elabore un plan de acción, ¿no? Para mitigar, ¿no? Además, digamos, segmentando las áreas relevantes, ¿no? Incluyendo todos los riesgos psicosociales que pueda haber. El lunes mismo comenzamos con un grupo de trabajo que vamos a analizar la sobrecarga laboral. Y hay varios apartados en los cuales tenemos que trabajar. Entonces, sí que nos interesaría, y ya que, digamos, nos han comentado estas bajas, que pongan, digamos, en consideración este plan de acción que van a hacer para poder mitigar estas faltas, ¿no? Uh-huh. O estas bajas. Uh-huh.
Bueno, pues Yolanda Erro, presidenta de AFAMNA, veremos en qué queda todo esto. Uh-huh. Ya he visto que estás casi hasta encantada de que se haga realmente una investigación a fondo,
claro que sí.
Y que se
claro
saquen
que sí.
conclusiones.
Efectivamente, y así trabajamos sobre la prevención. Uh-huh.
Yolanda Erro, presidenta de AFAMNA, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Para que la primavera pase ligera, llegan los Spring Days de Mima Gallery. Dale aire fresco a tu hogar con hasta 500 euros de descuento. Sí, sí, 500 euros para renovar tu sofá y descanso o personalizar tu espacio con nuestra decoración. Recuerda, solo este mes, renueva tu espacio, renueva tu vida. Más info en mima.net.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegamos así a la una del mediodía de este viernes 26 de abril. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.